desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Por respeto a la Palabra de Dios, voy a suplicarle que nos pongamos en pie. Voy a dar lectura y voy a hacer como lo hice el domingo pasado, que si usted gusta, no me le ponga atención al primero, al segundo, al tercer punto, pero en el cuarto punto quiero que se concentre, que no se me distraiga, porque voy a hablar de un tema que a usted y a nosotros nos conviene entender. En el Salmo 116, en el versículo 1 al 6, voy a dar lectura yo, y después de esto voy a dar lectura del 1 al 5, pero en el versículo 6 lo vamos a hacer todos. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo por medio de YouTube y también por medio de Facebook. Dice así el Señor en su palabra: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, vea esto, clemente Jehová es justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda, todos en el 6, Jehová guarda a los leoncillos. Estaba yo postrado y me libró. Padre, gracias por tu palabra. Aquí tengo tu palabra en mi mano. Y la alzo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Lo mismo, Señor, el compromiso que tengo delante de ti es inmenso. Háblame a mi corazón primero y luego permite que tu palabra pueda edificar a tu pueblo que se reúne en esta noche. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated. No vamos a hablar de personas que nosotros conocemos. Somos muy buenos para hablar y hablar mal de la gente que nosotros conocemos. Pero vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a hacer como un inventario. Vamos a hacer un recuento de lo que yo soy, de lo que yo represento, de lo que yo hago, de lo que yo pienso con respecto a las cosas del Señor. Bajo este techo, habemos personas de las cuales voy a describir en estas cuatro líneas. Bajo este techo, habemos personas que amamos a Dios. No le voy a decir que me diga amén, aunque deberíamos decirlo, pero estoy seguro que habemos personas que amamos a Dios. Aquí habemos personas bajo este techo que decimos que amamos a Dios. Aquí bajo este techo habemos personas que creemos que amamos a Dios. Y también habemos personas que en realidad no amamos a Dios. No sé cuántos de ustedes, voy a tratar la manera de escarbar su juventud. Estaba de novio con la Chila, con la Lucky, con la Jenny, con la fulana. Y te hiciste novio de la Patoja y de la Cipota y de la Chama. Y un día, de tanto amor y de tanto idilio y de tanto romance, y aquí vienen las palabras deshonestas de nosotros y las preguntas deshonestas de nosotros los hombres. Mi mamá, Julita. Sí, Chepe, te quiero, fíjate. Ah, bueno, muy bien. Mira, Lucky, ¿y vos me amás de veras? Sí, Marvin. Y aquí viene la picardía del hombre. ¿Qué sigue? Demuéstramelo. Vos te reís, ¿verdad? Aunque sabes de qué se trata, ¿verdad? Esa es la palabra, demuéstrame. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Somos tan crueles. Entonces dice Dios, aquí estamos bajo este techo los que decimos que amamos a Dios. Y dice Dios, demuéstramelo. Demuéstramelo. Porque lo único que has hecho es hablar que amas a Dios. Lo único que has hecho es pensar que amas a Dios. Lo único que has hecho es creer que amas a Dios. Pero dice Dios, ¿verdaderamente me amas? Y Jesús le hizo una pregunta en una ocasión a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, no es solamente decir, del diente al labio que yo amo a Dios. Sino tienes que tener evidencias, tienes que tener muestras, tienes que tener credenciales, tienes que tener verdaderamente las pruebas de que amas verdaderamente a Dios. Aquí viene una pregunta, dame la siguiente figura que viene ahí porque me voy a saltar el bosquejo. Nosotros, voy a hacer esto porque hay una parte que tenemos que darle vuelta a la frase. ¿Somos nosotros un pueblo al servicio de Dios? ¿O tenemos nosotros a un Dios al servicio de nosotros? Es la gran diferencia. Observe las oraciones que hacemos, como que fuera la lista del supermercado. Y te pido, te pido, te pido, te pido. Te pido por la visa, te pido por el pasaporte, te pido por el trabajo, te pido por los boletos, te pido por la medicina, te pido por el bus, te pido por el avión, te pido por la maleta, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mi hija, te pido por un trabajo. Y dice Dios, bueno, ¿y aquí yo soy tu sirviente o qué? Por eso hago la pregunta. ¿Tenemos acá en esta noche a un pueblo al servicio de Dios? ¿O tenemos a un Dios al servicio de su pueblo? Palabras que me quedaron acá en mi mente desde el año 1984, cuando yo tuve el privilegio de conocer a quien fue uno de mis pastores, al doctor Edgar López Beltrán. Y él me dijo una vez con su dedo así, me dijo, mira Navarro, a medida que vayas entrando en el pastorado, vas a descubrir que hay gente que vive de Dios. Hay gente que se aprovecha de Dios. Hay gente que vive de la iglesia y se aprovecha de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender, y por eso hablan mal de nosotros los pastores. Que somos unos vividores, que somos unos aprovechados. Y tenemos que demostrar que nosotros no vivimos de la iglesia, ni vivimos de Dios, sino que vivimos para la iglesia y vivimos para Dios. Voy a dar el primer punto. En el Salmo 116, versículo 1, hágase usted la pregunta. ¿Amo yo verdaderamente a Dios? Porque si yo amara a Dios, ojo con esto, Vero, por todo lo que ustedes están viviendo y porque tú eres la que más tiempo tiene de estar ahí, ¿cómo puedo decir que yo amo y sirvo a Dios si yo detesto a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios? El primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no amo a Dios. Amo a Dios. Entre los que estamos acá, que habíamos dicho, ¿cuántos somos los que decimos que amamos, los que creemos que amamos, los que en realidad lo amamos? Yo quiero hacer la pregunta. Pero también aquí entre nosotros sabemos personas que amamos a Dios más que otros. Hay uno que probablemente ama al Señor más que yo mismo. Y no se vaya a confundir, esto lo he dicho yo, está grabado, está en mis bosquejos. Acá en esta iglesia hay gente más entregada a Dios que yo mismo, que soy el pastor. Aquí en esta iglesia, esta congregación está compuesta por personas que son más fieles, que son más leales, que son más serviciales, que son más entregados a Dios que yo mismo, que soy el pastor. Me da vergüenza, por supuesto, pero es la verdad. Aquí hay más gente que tiene más grande la fe en Jesús que lo que yo tengo en Él. Entonces, por eso, esto es un inventario, esto es una realidad. Amar a Dios es amar lo que Él ama. Amar a Dios es amar a su pueblo. Amar a Dios es amar a su obra. Amar a Dios es amar a los perdidos. Amar a Dios es amar a los semejantes. Yo no puedo venir y decir que amo a Dios cuando yo detesto y maltrato a mis semejantes. Punto número dos. Mire qué privilegio tenemos nosotros. Dios ha inclinado a mí su oído. Tengo tres niños, tres jovencitos. Ya se fueron de los queridos por mí, porque ya se fueron a su destino final. Pero hay tres jovencitos que siempre se acercan y yo tengo todo el cuidado de ponerles atención. Yo sé que sus papás les da pena, les da vergüenza, pero ahí está, Mía, Kevin y el Wilmer, son los tres niños que cuando me ven, corren y me abrazan. Pastor, pastor, pastor. Y me dicen palabras tan tiernas como te extraño. Pastor, vamos a ir hoy. Pastor, vas a venir hoy. Y aunque yo sé que los papás se incomodan, se inquietan, no me molestan. No me incomodan. Yo, sí, mi amor, espera. Yo llego a la casa pastoral y sale la Dairín, la hija de nuestro hermano Dairon y de nuestra hermana Carolina. Lo primero que hace es, él sale y me dice, pastor, pastor. Yo tengo que... Ella me dice, pastor, ¿va a hacer esto? Sí, mi amor. Tengo que ponerle atención. ¿Sabe usted que cuando usted habla con Dios, aunque el resto de la gente no le ponga atención, Dios siempre va a inclinar su oído por usted? Vea lo que dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, le invocaré, ¿cuántos días? No solo los viernes, no solo los miércoles, no solamente el domingo en la mañana, no solamente el domingo en la tarde, porque Dios inclina su oído a mí, porque Dios me pone atención, porque Dios dice, espérame, cállense por favor que fulanito me está hablando, Jordan me está hablando, quiero escuchar qué es lo que dice Jordan. Qué cosa más linda. ¿No se ha dado cuenta usted el distinto comportamiento? Se lo voy a poner, los muchachos van a entender, porque conocen el fútbol, conocen a Cristiano y conocen a Leo Messi. ¿No se ha dado cuenta usted que Cristiano Ronaldo no le pone atención a los fans? Lleva un montón de guardaespaldas y de guaruras. Y Cristiano, es más, había un niño con un teléfono para tomarle una foto y le pegó con la mano y le tiró el teléfono. Creo que lo demandaron por eso. Messi no. Messi no. Llega cualquier niño y siempre le pone atención. Y si van al supermercado, ¿por qué nosotros no, pues? Mire qué Dios más maravilloso, un Dios que es omnisciente, un Dios que es omnipresente, un Dios que es omnipotente, pero cuando tú hablas con Él, inmediatamente Él inclina su oído y te pone atención. Nadie me ha tratado tan bien como Dios. Dice el salmista, estuve al borde de la muerte y Él me dio vida. Estuve en un momento donde yo lloraba, estuve a punto de sucumbir, estuve a punto de naufragar, estuve a punto de tropezar en mi vida, pero Dios me dio la mano y me saqué. Por eso voy a invocar el nombre de Dios todos mis días, toda mi vida. Nosotros tenemos el culto de esta noche, es el culto de los más necesitados. Los cultos de los viernes es el culto de los más agradecidos. Pero Dios no quiere que solamente vengamos el miércoles. Dios no quiere que solamente vengamos el viernes, pero no vengamos el miércoles. Pero nosotros podamos buscarlo todos los días, aunque no haya culto. Tercer punto, y empiezo a terminar, porque quiero que me pongan final, atención al final. Aquí viene esto. ¿Cuántos de nosotros hemos... levánteme la mano, alguna persona. Levánteme la mano, alguna persona que nunca haya recibido un beneficio de Dios. Chévere. Chévere. Eso quiere decir que Dios nos ha dado la vida, nos da el aire, nos da el oxígeno, no nos cobra nada, nos hace dormir, nos da comer, nos falta nada, nos despertamos, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado cantidad de beneficios. Ahora dice la Biblia, póngame atención, ¿qué haré yo para pagar todos los beneficios que Dios me ha dado? Tomaré la copa de la salvación. ¿Sabe qué quiere Dios? Después de dar... me pasó un problema en la estación de autobuses, me expulsaron, me ofrecieron mandarme escoltado con la policía, cuando antes recibíamos a los migrantes adentro donde están los autobuses, cuando la gente ya se va, no teníamos la casita de la esquina donde están los abogados, entonces ahí se reunían todos los migrantes, ahí los recibíamos, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, y hice lo que siempre he hecho y lo que voy a hacer siempre. Entonces yo me agarré, me puse en una silla y habían como 130, 140 migrantes de un montón de países. Y le dije a las personas, ¿cuántos de ustedes en esta mañana quisieran dar gracias a Dios porque están en los Estados Unidos? Todo el mundo levantó la mano. Entonces yo hice una oración, Padre nuestro, Padre nuestro, gracias por haberme traído, gracias por haberme traído, gracias por haberme cuidado. Y todos, al rato llegó el director y me dijo que ese era un edificio federal y que no podía predicar el evangelio ahí y que no sé qué, que no sé cuánto, y me mandó un memorándum y me dijo que la próxima vez me iban a echar la policía. Tuve que explicarle que entendía por predicación. Yo no estaba predicando, yo estaba orando, dando gracias juntamente con todos ustedes por haber venido. ¿Qué hicimos? Le dimos gracias a Dios por los beneficios. Pasamos el Darién, pasamos Nicaragua, pasamos Honduras. Bueno, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, pasamos Guatemala, pasamos México. y llegamos a los Estados Unidos, tenemos mucho que darle gracias a Dios. Tomaré la copa de la salvación, le entregaré mi vida, no me avergonzaré de Dios, le entregaré mi corazón, quiero que Él me salve, quiero que me dé la garantía de la vida eterna, la seguridad del perdón de mis pecados, voy a anunciar siempre que fue Dios quien me trajo, ahora pagaré mis votos a Dios delante de todo su pueblo, no a escondidas. Tienes que pagar tus votos. Y no se dice de dinero. No, por favor, no. Ya le dije que ese es el último tema que quisiera tocar yo en la vida. ¿Qué pagaré entonces a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Se recuerda lo que le dije? O tenemos a un pueblo al servicio de Dios, o tenemos a un Dios al servicio de su pueblo. A partir de ahora que yo entiendo y comprendo esto, a partir de ahora voy a servir a Dios con todo mi corazón. Pero la parte final, y empezamos a terminar. Me gustaría que despuesito del sermón y de la oración, ya los teachers se empiecen a preparar. Dame el punto final, dame la música de fondo. Versículo 15, la muerte de sus santos. Oiga esto, estimada, apreciada, bienvenida, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora le voy a explicar esto, los santos no son aquellos que están en los nichos, que son de yeso, de madera, de hierro. No, los santos son, oiga esto, toda aquella persona que confiesa públicamente a Jesús como su Señor y su Salvador y le entrega su corazón a Él, le pide perdón y le dice que le dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de su alma. Esa persona en ese momento se convierte en un santo de Dios. Le voy a explicar para que no se malentienda esto. La palabra santo es una persona apartada. La persona santa es una persona separada. La persona santa es una persona que ha sido sacada del montón para ponerlos afuera. ¿Te recuerdas que te dije la palabra, Vero, sobresales? Eso es. ¿Dónde estás? Hay una persona que sobresale. Cuando yo me muero, cuando un cristiano se muere, cuando un creyente muere, no es pérdida para Dios. Vea las expresiones de nosotros. Vea la reacción de nosotros. Ay, ¿cómo se iba a morir? ¡Qué tremenda pérdida! ¿Cómo? ¿Cómo se murió si me debía? ¿Verdad? ¿Cómo? Estaba, por cierto, en Guayaquil, Ecuador, en una funeraria. Es como un lago muy lindo y hay diferentes capillas. Y en la iglesia donde había muerto un hermano de la iglesia, todos los cristianos estábamos cantando: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol, cuán gloriosa será la mañana, cuando, y cantando coritos lindos y contando coritos de alegría. Y vino una familia de aquella funeraria y vino otra familia de la otra capilla a decirnos que éramos ingratos, que éramos maleducados, que éramos irreverentes, que éramos groseros. ¿Cómo es eso que nosotros estábamos cantando cuando había dolor con la familia allá? Lo que pasa es que ellos no conocen de Dios. La muerte del cristiano no es pérdida para Dios. Es bien, qué bueno, dice. Es más, cuando se muere un cristiano, Dios desde el cielo está aplaudiendo, dice: bienvenido al cielo. Porque no te perdí, porque el Satanás, el diablo, no te arrebató de mí. Por eso los funerales nuestros no deberían de ser de tanto llanto. Llega muchas veces: ¿y por qué se murió? Mejor me hubiera ido yo. Y dice el muerto: pues cambiemos, dice el muerto, ¿verdad? Parecerá irreverente, pero no lo es. El muerto ya está muerto, cerró sus ojos aquí y los abrió al cielo, y está gozando de una vida eterna, y está gozando de caminando en las calles de oro, allá juntamente con su Señor y su Salvador. Así que le damos la honra al Señor por eso, ¿no? Cuando usted se muera, cuando yo me muera, cuando usted sepa que su papá y su mamá y sus hijos y su esposa, bueno, la suegra no sé si tanto, ¿verdad? Pero se muera, va para el cielo. La Biblia dice: estimada es a los ojos de Jehová, bienvenida es delante de Dios la muerte de todos aquellos que creyeron en Él. ¿Ahí dónde estamos? Un minuto y termino. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojitos. Este es el momento más solemne. Este es el momento más reverente. Pregunta: ¿amamos a Dios? Si la respuesta es sí, la pregunta segunda sería: ¿cuánto? Si la respuesta es no, la pregunta es: ¿y por qué no? De tantos beneficios que hemos recibido. ¿Sabe usted que cuando nosotros abrimos nuestra boca e invocamos el nombre de Dios, Él inclina su oído para escucharnos? Y sabíamos bien nosotros que la muerte nuestra, la muerte de nuestros seres queridos, no es en vano. No es una pérdida, no es una tristeza, es una alegría. Es un día de coronación, es un día de jubilación, es un día de graduación. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está. Yo no quiero cambiar su forma de pensar, pero le quiero decir esto brevemente. Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido aquí por casualidad, por chiripazo o por coincidencia. Dios le ha traído porque Él tiene un plan hermoso para usted. Yo no le invito a que se cambie de iglesia porque esta iglesia no le salva. No le invito a que se cambie de religión porque esta religión tampoco le salva. Yo solamente quiero pedirle que usted no desperdicie este momento. Y le invito a que usted repita conmigo esta oración, pero adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así, con todo el corazón: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga. Puede bajar su manita. Dios bendiga. La Biblia es clara: el que tiene oídos para oír, que oiga; el que no, que no. Nadie debe hacer las cosas a fuerza. Hoy tuviste la oportunidad de entregarte a Dios. Aquellos que no lo hicieron, en mi oración, para que un día no vaya a ser muy tarde y que Dios te brinde la oportunidad para hacerlo. Vamos a casa. Cuídanos, protégenos, apártanos de todo peligro y todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.